Pues tal y como les comentaba yo a primera hora de la mañana, nuestro invitado de hoy en nuestra mesa de análisis es Javier Gómez Navarro. Ustedes lo recordarán por diversos motivos. Fue ministro de Turismo y Comercio hace unos cuantos años. Fue secretario de Estado para el Deporte también, menos años, pero unos cuantos años también. Y en la actualidad es el presidente de la Sociedad Geográfica Española. Ha hecho más cosas, entre unas y otras, pero es que sería tan largo contar todo lo que ha venido haciendo. Señor Gómez Navarro, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días. Cuando uno tiene un currículum muy largo, es que es uno muy mayor, o sea que por lo tanto...
No, que ha trabajado mucho, que ha sido una persona muy activa, ¿no?
Sí, eso también, sí.
Bueno, en estos momentos, presidente de la Sociedad Geográfica Española, que cumple sus 20 años de entrega de premios, por lo menos, ¿no?
Sí. 20 años de la sociedad y es el 19º entrega de premios.
Que como siempre será una gran fiesta, hay que decir que todos los años la Sociedad Geográfica Española prepara una entrega de premios que no es suficientemente ponderada. Yo esto lo digo siempre. La Sociedad Geográfica, señor Gómez Navarro, tiene un mérito extraordinario porque siempre se trae para esa ceremonia a unas personas que son realmente increíbles. Son de estas personas que sí tienen todas de ellas, desde luego, una entrevista y deberían tener una portada en los periódicos, y sin embargo pasan de alguna manera desapercibidas.
No tanto, ¿no? Pero evidentemente no son personas, no son celebrities de prensa del corazón, que es lo que tiene cobertura informativa infinita, ¿no? Son personas del mundo científico, del mundo del viaje, por decirlo de manera, viaje-aventura, del mundo de la exploración. Y por lo tanto, este año, por ejemplo, el premio internacional se lo damos a Robert Kaplan, que es una figura de primer nivel del mundo editorial y del mundo científico. Es una persona que ha publicado 30 y tantos libros, que han sido bestsellers muchos de ellos, es decir, que es una persona muy conocida, pero no es una celebrity.
Tenemos este año mucho material nacional, cosa que está muy bien también, ¿no? Porque España no, aparentemente, no es que sea pionera en este tipo de cuestiones, pero sin embargo sí tiene un papel muy importante en el mundo de la exploración y de la investigación.
No, yo creo que en España tiene un papel muy importante en muchas cosas, ¿no? Ahora, y lo ha tenido históricamente, por supuesto.
Sí,
la tarea de la Sociedad Geográfica es intentar dar a conocer, una de las tareas a los españoles, su pasado, que los españoles desconocen, ¿no? España duró hasta el final del siglo XVII y todavía durante el siglo XVIII fue una primera potencia en el mundo de la exploración. España explora todo el Pacífico, que los españoles lo desconocen totalmente. Conocemos un poquito el descubrimiento de América y poco más. No conocemos ningún papel que hayamos jugado en Asia, ni en el Pacífico, ni en ningún otro lugar, ¿no? Y por lo tanto dar a conocer todo eso, ¿no? Y hemos seguido jugando un papel hasta final del 18, las expediciones científicas españolas en el mundo de la biología y de la zoología son las primeras del mundo, ¿no? España se viene abajo con la Guerra de la Independencia, ¿no? Ahí es la gran crisis de España, perdemos el imperio, pero sobre todo el país descuajeringa, ¿no? La economía cae en picado. Y pasamos a ser un país todavía entre las primeras potencias mundiales, ya evidentemente no éramos los primeros, estaban los ingleses y los franceses por delante, pero éramos una gran potencia, ¿no? Y dejamos de ser ya cualquier rastro de potencia en el 19 y sobre todo a partir de la guerra de Cuba, donde un país nuevo como era Estados Unidos pues nos derrota militarmente en paseo militar, ¿no? O sea, hay que decir, sin ningún problema de ningún tipo, ¿no?
Estaba escuchando ahora decir esto de la economía cae en picado, el país se descuajeringó. Parece que está haciendo usted una crónica de lo que puede pasar en nuestro país en un momento en el que, hombre, ahora ya nos vamos recuperando un poquito económicamente, pero es verdad que hemos vivido una crisis económica importante y tenemos el tema que lo estábamos comentando precisamente antes de que usted entrase en el estudio de estas cosas que tiene Puigdemont y los suyos, que siguen empeñados en que van a hacer un referéndum y se van a marchar.
Bueno, ya se marcharon en el siglo XVII, ¿no? Y volvieron, ¿no? Se fueron apoyados por los franceses, se aliaron con Francia y se dieron cuenta que los franceses eran mucho peor que los castellanos y volvieron corriendo, ¿no? Es decir, yo creo que lo que es imposible, ¿no? No quiero entrar más a fondo en este tema, pero porque no me toca ahora en este momento, ¿no? Pero claramente yo creo que la independencia de Cataluña es inviable totalmente y por lo tanto que no se producirá, ¿no?
¿Por qué es usted el presidente de la Sociedad Geográfica? Habrá gente que diga, ¿qué tiene que ver el señor Gómez Navarro? Sí, es verdad que fue ministro de Turismo, pero ¿qué es lo que le une a este mundo tan especial de los viajes y de las exploraciones y de las expediciones científicas?
Bueno, yo fui un viajero impenitente, ¿no? Y viaje de aventura, o sea, conozco ciento y pico países, ¿no? Y conozco muy, muy, muy bien América, o sea, menos las Guayanas, conozco todos los países y algunos muy bien, ¿no? Y algunos muy grandes, como Brasil, o como México, o como Argentina, o sea, conozco muy bien América. Pero luego, además, yo fundé la revista Viajar, y hasta que me dediqué a la política en principios de los años 80 y se la vendía al Grupo Z, a Asensio, pues impulsé todo un proyecto de divulgación también y empecé una colección de libros y tengo una biblioteca muy importante de viajes, ¿no? Y sigo, por lo tanto, me sigue gustando mucho. He dirigido el Boletín de la Sociedad Geográfica desde su fundación. Ahora ya no lo dirijo, pero sigo estando en el comité de redacción y mis libros sirven como base para muchos de los artículos, como documentación para muchos de los artículos, ¿no?
¿Y cómo se financia la Sociedad Geográfica?
Bueno, la Sociedad Geográfica se financia con las cuotas de los socios. Tenemos 1.500 este socios,
claro, 1.500.
Y luego, pues con trabajos que hacemos y en los cuales ganamos dinero, ¿no? organizamos viajes a países que la gente no se atreve a ir sola. O sea, evidentemente no vamos a Siria en plena guerra. Ya. Pero hemos ido a Libia antes de los conflictos. Libia era un país que la gente no se atreve a ir sola. Hemos ido a Siria antes del conflicto. Hemos ido a muchos países. Hemos ido a Sudán antes del conflicto. Es decir, que la gente no se atreve a ir sola. Y ahí en los viajes pues tenemos una comisión y ganamos un dinerito. Hacemos libros de encargo para empresas. Hemos hecho muchos para Prosegur, algún otro para otra empresa, donde sacamos un dinero y luego pues aceptamos donaciones. Estamos reconocidos como empresa de interés cultural, con lo cual desgravamos fiscalmente a la gente que nos hace donaciones y por esa vía conseguimos poco dinero, pero algún dinero conseguimos. Y luego somos extraordinariamente austeros. Es decir, tenemos solo dos empleados. Todos los demás no cobramos nada, ni las comidas que hacemos para la sociedad ni nada, no cobramos absolutamente nada y por lo tanto pues vivimos con un presupuesto muy austero.
Bueno, son ustedes.
Y bueno, por ejemplo, sí. tú nos diriges la entrega de los premios gratuitamente, eres un ejemplo de todo eso, ¿no?
Es que es un honor contribuir porque es verdad que consiguen ustedes traer a gente extraordinaria para estos premios que a mí siempre me llama la atención, pero ¿cómo es posible? Primero, elegir. Yo todos los años pienso lo mismo. Digo, el año que viene no van a poder estar al nivel. Y todos los años no solamente están al nivel, sino que casi siempre superan el nivel del año anterior. ¿Cómo se eligen a los premiados y cómo se casa, sobre todo, agendas de personas que tienen unas agendas complicadísimas?
Las agendas es lo más complicado. Sí. Las personas están dispuestas a venir, evidentemente les pagamos el viaje. El acto de los premios es lo que más nos cuesta del año. Pero, por ejemplo, este año queríamos darle el premio. Primero queríamos una mujer y no ha sido posible porque las mujeres pensamos mucho en las primeras astronautas que hubo.
Sí.
Que alguna todavía sigue...
¿Alguna vive? Sí.
No es que sigue vive, es que sigue en activo.
¿Ah?
Pero precisamente es que estaba en una misión por los cielos, por ahí, ¿no? Y no hemos podido traerla porque no coincidía con... no estaba en la Tierra en el momento de los premios.
Era un poco caro bajar la cápsula.
Y por tanto, por ejemplo, nos cuesta mucho encontrar mujeres, por ejemplo, mucho. Mucho, por más que tenemos un porcentaje importante en la Junta Directiva de Mujeres y que todos pensamos que en la foto tienen que salir mujeres, nos cuesta mucho encontrarlas.
En alguna ocasión hemos tenido alguna egiptóloga.
Tenemos alguna, pero es muy difícil encontrarlas.
Sí, es verdad que el mundo de la aventura todavía parece que es un territorio dominado por los
y
hombres.
Y sobre
¿no?
todo cuando lo que pretendemos es dar una carrera. Es decir, este año tenemos un premio de unos jóvenes que son unos fantásticos, que son los que han montado la empresa Carto. La empresa Carto son dos chicos de 30 años, bueno, 30 han cumplido ahora, cuando lo montaron tenían 20 y tantos, ¿no? Que hacen los mapas para Google, para la NASA, para la ONU, y son unos monstruos. En el sentido positivo de la palabra.
Bueno, algún año... ejemplo,
pero normalmente, porque son personas que han desarrollado una carrera a lo largo de su vida muy importante en ese aspecto de la geografía, de la exploración y de la divulgación científico-geográfica y del mundo de
A Google ya se le dio un premio en su día, precisamente. Bueno, es que es imposible acordarse de todos los premiados porque...
Sí, claro, son 20 años.
Son 20 años, efectivamente.
6 o 7 premios por año, pues 140.
En este caso, o en esta ocasión, mejor dicho, el próximo jueves la ceremonia la va a presidir Su Majestad la Reina Doña Sofía, que tiene mucho interés en todo lo que tenga que ver con la cultura en general, ¿no?
A ver, es que nos encajaba perfectamente, ¿no? Porque le interesa la cultura, es ecologista, es decir, nos daba el tipo y era el 20 aniversario, pensábamos que teníamos que hacer un poquito, subir el príncipe ya nos entregó unos premios,
sí,
hace 5 o 6 años, sí. Pensábamos que no era para el rey actual, pero... Y la reina Sofía tenía todas las ventajas, era mujer, ya que no podíamos traer a grandes aventureras mujeres, y era el perfil de lo que podría ser una persona de la Junta Directiva de la Sociedad o un premiado por la Junta Directiva.
Bueno, usted vive ahora entregado a la Sociedad Geográfica, pero hombre, quien tuvo, retuvo. Usted ha sido responsable en gran medida de... para que todo el mundo nos entienda, del comercio de este país. Yo no sé cómo ve usted el tema, por ejemplo, del Brexit. ¿Se va a resentir mucho nuestro comercio con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea?
Pues yo creo que hoy predecir cualquier predicción es... no se sabe cómo va a ser y cómo a qué recuerdo hay que llegar, ¿no? Yo creo que el Brexit es impredecible. Depende a qué acuerdo se llegue final en la negociación que está en marcha. Lo más peligroso, yo más que el Brexit, creo que es si Trump lleva a la práctica cosas que está diciendo, porque inevitablemente yo me tocó en nombre del Estado español firmar la última ronda de acuerdos comerciales importantes, la ronda Uruguay, que creó la Organización Mundial de Comercio y que firmamos todos los ministros responsables en Marrakech. Y por tanto participé en esa negociación y conozco bastante bien de lo que me acuerdo, porque uno se olvida de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que el país más perjudicado va a ser Estados Unidos. Es decir, el orden comercial que hay ahora y las normas benefician, hombre, equilibradamente a todos, pero sobre todo a los grandes. Y por lo tanto Estados Unidos, si rompe el acuerdo y se sale de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, el que va a tener más problemas es Estados Unidos.
Javier García Aguilar.
Muy buenas, señor Gómez Navarro. Permítame que le cambie de tema. Ya me gustaría seguir hablando de viajes y de los grandes exploradores.
Ya estoy aquí para retomarlo.
Pero permítame que le cambie de tema. Usted ya no es militante del Partido Socialista, pero fue un destacado socialista durante muchos años y le entiendo que sigue usted muy de cerca la actualidad del Partido Socialista. ¿Cómo la ve? ¿Cómo analiza este proceso de primarias que se abrió precisamente el pasado sábado? Y le pregunto también directamente por su preferencia. ¿Quién cree usted que sería mejor que ganara, no solo para el Partido Socialista, sino para España?
Bueno, yo primero, el primer problema que hay gravísimo es ese proceso que está produciendo en el Partido Socialista, pero en otros muchos sitios también, de sustitución de la democracia representativa por la democracia directa. Eso, en mi opinión, es un paso atrás en la historia de la democracia. Es decir, yo creo que la democracia directa, para cosas muy concretas, muy puntuales, para cambiar un nombre de una calle, para cosas de ese estilo, sirve. Pero desde luego para aprobar las grandes decisiones políticas de un país es absolutamente inviable y conducirá a desastres. Entonces, se recurre a la democracia directa a las personas que piensan que van a perder las votaciones en la democracia representativa. Y lo que yo me sorprende es que nadie se atreva a decir que no. Es decir, que en el caso del PSOE, Pedro Sánchez dice que va a llevar a votar a los militantes y en vez de decir los estatutos no prevén eso, los estatutos establecen esto es una democracia representativa y el que tiene el poder es el Congreso, pues no se atreve a decir nadie que no. Claro, yo no estoy en activo hace ya muchos años, ¿no? Pero yo desde luego diría, mire usted, esto no es el camino, esto es un paso atrás. Lo de un hombre, un voto, está bien para elegir a los representantes, pero una vez que están elegidos los representantes son los que tienen el poder elegido democráticamente, de acuerdo con unos estatutos o con una organización determinada. Eso es el riesgo mayor. Y por lo tanto, es esta mezcla de mezclar. Porque fíjese usted, imagínese que de acuerdo con los estatutos, al secretario general no lo nombran las primarias. Las primarias presentan al Congreso un candidato. Imagínense que el Congreso luego va y dice que no. Menudo Cristo tenemos, ¿no? Porque luego, claro, la gente no se atreve a decir que no, una vez que va al Congreso planteado así, ¿no? Pero yo creo que eso es un error absolutamente, que está metiendo en un lío espantoso a todas las organizaciones que van por ese camino, y que, por lo tanto, estoy en contra de ello y soy demócrata, he luchado por la democracia, pertenezco a la generación de la transición y por lo tanto no me tengo que presumir de nada, ¿no? Pero creo que ese no es el camino. Yo, evidentemente, creo que Podemos hizo un estupendo análisis de la situación política y un diagnóstico estupendo. Y lo comparto en gran medida. Lo que luego las medidas que planteaba como solución no era solución de nada, es decir, lo que era agravar los problemas, ¿no? Y por lo tanto yo creo que cualquier pacto con Podemos es negativo para el Partido Socialista, porque para votar esas políticas pues votas a Podemos, ¿no? Votas a personas que están más quemadas, que evidentemente porque han estado más tiempo en el poder, que tienen una historia y por lo tanto pues el partido tiene casos de corrupción en su historia y todas esas cosas, y un señor que llega nuevo pues no tiene nada, ¿no? Ningún problema, ni positivo tampoco, no tienen historia, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que cualquier camino que vaya en ese sentido, pero sobre todo a mí el problema de Pedro es que no sé lo que piensa. Es decir, porque primero se acercó a Ciudadanos, luego se acercó a Podemos, no sé a dónde va. Aparte de oponerse al PP, y el no es no, y el no a todo lo que signifique Rajoy, que podríamos compartir mucha gente, pero bueno, ¿y para construir qué? ¿A dónde quiere llevarnos? Como eso también es muy común en la situación actual, porque tampoco sé a dónde nos quiere llevar Rajoy, ¿no?
Y de Susana Díaz sí sabe lo que piensa.
Tampoco mucho, pero un poco más. Pero por lo menos sigue una senda de lo que el Partido Socialista ha sido siempre. Por lo tanto, se sitúa en la socialdemocracia, en el centro izquierda, en un espacio donde que la sociedad necesita. Por eso yo creo que si gana Pedro es un problema para este país, porque ese espacio queda vacío y lo ocupará Podemos o se correrá la gente a la derecha y, por lo tanto, sacará mayoría absoluta al PP otra vez, ¿no? O sea, Podemos no va a ocupar el espacio que ocupaba el PSOE históricamente. Va a ocupar un trozo de ese espacio, pero no todo, ¿no?
Bueno, en donde sí ha tenido mucho éxito Podemos es en esto que decía usted de la democracia directa y la democracia representativa. Esto es algo en lo que yo insisto mucho. Yo como ciudadana voy a votar cada 4 años y ya está. No tengo por qué ir a votar todos los días sobre todo tipo de decisiones. Pero esto es un gran mérito que ha conseguido, o es un gran éxito que ha conseguido Podemos. Que lo que ha conseguido es que se piense que todo lo que no es democracia directa no es democracia al 100%, sino bueno, que es una democracia, digamos, pervertida de alguna manera, ¿no?
Pero eso tiene mucho que ver con el alejamiento de los partidos tradicionales de la gente, ¿no? Yo creo que el modelo, y por eso digo que yo firmaba absolutamente la mayor parte del diagnóstico que hizo Podemos, hay que cambiar la ley electoral. Es decir, no puede ser que 30 señores del aparato gobiernen y dirijan absolutamente el partido, es decir, con listas cerradas, donde tienes que votas a la marca. Uh-huh. Es decir, yo muchos de los señores, yo que soy votante del PSOE, evidentemente, a muchos de los señores que pintan la lista no los votaría en la vida. Yeah. En la vida. Probablemente porque los conozco. Es decir, los que no los conocen, pues les da igual, ¿no? Sí. Pero yo que los conozco, a otros sí, pero quiero decir que a algunos no los votaría nunca. Y entonces, claro, me produce un enorme problema votarles.
Ya.
Y por lo tanto, yo creo que hay que buscar un modelo como el alemán, donde tú votas a la marca y a las personas. Uh-huh. Y por lo tanto, me aproximo porque yo puedo elegir. No sé si estamos preparados para un sistema de circunscripciones únicas, donde ya, claro, la persona juega un papel muy importante, como el inglés, ¿no? Uh-huh. Pero por lo menos cambiar a un sistema como el alemán, donde votas a las dos cosas y aproximas a que la gente puede sentirse representada por el señor al que escoge, hombre, eso es lo mínimo. Luego, claramente, hay que hacer una ley de partidos que obligue a una democracia interna que en este momento no existe. Es decir, ni siquiera cumplen los estatutos de los partidos. Los congresos no se celebran cuando los estatutos establecen. El PP se ha retrasado 2 años en celebrar el congreso. Mm. Es decir, y por lo tanto, y el PSOE ahora se está retrasando también 1 año. Es decir, es que en Inglaterra el congreso de los partidos es todos los años. A lo mejor todos los años es excesivo, pero que cada 2 años haga un congreso. Cada 2 años. Y obligatoriamente, que los partidos estén controlados y tengan obligaciones establecidas por la ley. Yo creo que eso es otra cosa que hay que hacer sin falta, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas de... Y como los partidos, como estos cambios perjudican a los aparatos de los partidos, no lo van a hacer. Y en eso Podemos tiene toda la razón. Es uh-huh. decir, los aparatos del partido se han enquistado, ejercen el poder, no quieren perder el poder. Y por lo tanto están entorpeciendo, y eso facilita que la gente que pide la democracia directa pues tenga eco.
Pero eso también le pasa al aparato del poder de Podemos, señor.
Uh-huh. Bueno, pero Podemos acaba de llegar. Empieza a verse las vergüenzas, que los demás pues las tienen ya más enseñadas, porque ya más tiempo, ¿no? Es decir, evidentemente en el Congreso se ha visto, de Podemos se ha visto también sus vergüenzas, no ha empezado a verse sus vergüenzas. Pero todavía... los que llevan mucho tiempo pesan más, las vergüenzas de los que llevan mucho tiempo pesan más que las vergüenzas que han empezado a verse en el mundo de Podemos, ¿no?
Yo le escucho atentamente y uno, le escucho hablar con muchísimo conocimiento de causa y dos, compasión todavía de la política y del Partido Socialista que fue su partido. Yo me pregunto, además, usted está muy vinculado, sin embargo no es militante. Y lo decidió hace mucho tiempo. Es algo chocante, ¿no?
No, decir, porque ¿por
qué decidió usted, primero, dejar de militar y, segundo, mantenerse vinculado y muy informado y muy activo, parece, ¿no?
A ver, yo milité mientras pensé que aportaba de verdad cosas que podían ayudar en lo que el Partido Socialista era. A partir de un cierto momento, y sobre todo a partir de Zapatero, que purga toda la dentro del partido a toda la generación de la transición, y donde pasa totalmente desaparece, pues yo a partir de ese momento ya no pinto nada. Yo estaba fuera ya antes, no me salí por Zapatero ni mucho menos, y Zapatero tuvo cosas buenas y malas como cualquier otra persona, pero lo que sí tengo es pasión por la política, porque me interesa el mundo y la sociedad en la que vivo, porque bueno, yo empecé en la lucha antifranquista en la universidad, y eso, la pasión por lo que ocurre en la sociedad y en que pueda colaborar yo, la tengo y la tendré hasta el final, ¿no? Y eso es que yo me identifico con lo que son los principios del socialismo que yo viví, que en España es el socialismo de Felipe González, ¿no? Yo era de la Federación Madrileña cuando en el Congreso de Suresnes la Federación Madrileña no apoyaba a Felipe, cuando apoyaba a Pablo Castellanos, sí, el secretario general de Madrid. Cuando Felipe llega a Madrid, pues de alguna manera le recibimos de uñas, porque no era nuestro candidato y porque de alguna manera nos sentimos traicionados por los vascos que apoyaron a Felipe. Pero Felipe arrasó porque era una persona excepcional. Es decir, que es la primera reunión que tuve con él, que ya era secretario general, me dejó con la boca abierta. O sea, no habíamos visto un político con esa capacidad de pedagogía divulgativa, de convicción y todas esas cosas, ¿no? Felipe hizo apuestas que no se atrevió a volver a hacer nadie. Es decir, dentro del partido, el tema del marxismo, que le iba a dimitir y a convocar un nuevo congreso, y fuera del partido el tema de la OTAN. Sí. Es decir, eso, cuando cometes un error, lo más importante es corregirlo lo antes que puedas. Y eso en este país no se ve bien. Es decir, la gente en parte se sintió traicionado porque había votado por la OTAN, no, pero por eso se hizo el referéndum, se arriesgó a perder el referéndum. Además, donde la derecha, que tenía que haber apoyado en teoría ese referéndum, no lo apoyó, ¿no? Y no apoyó el sí en el referéndum, ¿no? A continuar en la OTAN. Uh-huh. Y se jugó su carrera política. Y de ahí surgió, por otro lado, de la financiación de ese referéndum, surgieron todos los problemas financieros y luego de financiación irregular, ¿no? Filesas, porque no las financiaba el Estado, ¿no? Y por lo tanto, tuvo consecuencias muy negativas es la convocatoria interna, me refiero a la convocatoria de ese referéndum, ¿no? Pero es una persona que cuando se ha equivocado lo ha dicho y que luego que sigue teniendo una visión absolutamente va por delante de todos los demás, ¿no?
Y don Javier, aprovechando, bueno, obviamente el tema político, lo que efectivamente, como señala Esther, le apasiona y ese sentido común, hay veces que lo echamos mucho de menos. Pero yo voy a aprovechar, usted fue ministro de un área como turismo. España es una potencia mundial en turismo. En pocas cosas somos una potencia mundial. Claro que el turismo también ha cambiado mucho de aquella época ahora, los elementos que le influencian. ¿Cree usted que España sigue siendo esa potencia turística que fue en los tiempos en los que, bueno, pues básicamente pues vendíamos geografía, posicionamiento geográfico, pero más relacionado con el clima y menos con la tierra, que parece que es ahora lo que pesa un poco más? ¿Cree que España sigue siendo esa potencia o cree que el mundo del turismo va a cambiar de una forma en la que esa posición española pueda verse comprometida en cuanto a la geopolítica pueda moverse? ¿Hay mucha geopolítica en el turismo?
Sí, evidentemente. Primero, hay geografía, en primer lugar. Es decir, España es una potencia turística, nos la ha dado Dios. En primer lugar, luego hay otra serie de cosas. Que es que estamos en un sitio de clima templado, tenemos muchos kilómetros de costa con muchos kilómetros de playa, porque hay países que tienen muchos kilómetros de costa, pero son acantilados y no sirven para hacer el turismo, ¿no? Y para establecer hoteles ni para hacer resorts, ¿no? Por ejemplo, le pasa en parte a Grecia, le pasa sobre todo a Croacia, le pasa en otros países del área mediterránea, ¿no? Por lo tanto, eso es un elemento importante, ¿no? Y luego nos encontramos con que nuestros países, si tengo unos minutos, explico rapidísimamente.
Sí, claro que sí.
A ver, el turismo existe desde el siglo XIX, la palabra de turismo surge en el siglo XIX, las agencias de viajes surgen en el siglo XIX, con el nacimiento del ferrocarril y del barco de vapor, que permiten viajar con comodidad y con rapidez. Pero es un turismo de clases altas, solo viajan los ricos. El turismo de masas nace después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea una nueva clase media que tiene resueltos los problemas básicos de la humanidad y que es una clase media muy amplia. Porque las políticas socialdemócratas, aunque una parte muy importante la apoyan los demócratas cristianos y el New Deal de Roosevelt, generan esa clase media. Y un reparto del generan la sociedad, empieza la sociedad del bienestar y se genera una clase media que empieza a tener resueltos problemas básicos, alimentación, enseñanza, pensiones, educación, vivienda, y tiene renta disponible y vacaciones pagadas. Las vacaciones pagadas empiezan también en los años 30. Entonces la gente empieza a viajar otro estrato social y se genera una nueva forma de turismo que todas las zonas desarrolladas, si se fijan ustedes en la geografía, están en el norte de Estados Unidos y el norte de Europa, viven en climas fríos y deciden que quieren pasar las vacaciones en climas templados. Eso no era predecible, la gente no sabía que se iba a producir eso. Y cuando se produce, creen que va a ser un tema temporal y de moda. Y los grandes, los ricos del mundo, consideran que es un tema temporal y que por lo tanto no merece invertir en eso. Y entonces hay una demanda, durante 30 años hay mucha mayor demanda, la demanda crece mucho más rápido que la oferta. Francia, la costa francesa, lo que tiene de playas, está ocupado desde antes la Costa Azul por los ricos del mundo, y los italianos tienen un sistema de gestión de las playas privado que hace que no sean accesibles. Si ustedes han ido a Italia, hay que pagar para entrar en la playa, tiene un sistema muy complicado. Entonces nos encontramos que es el sitio ideal. Somos baratos, somos acogedores, somos simpáticos, y el 30% de toda la época, de los 50 y de los 60, de los hoteles que se construyen, los financian los turoperadores, que tienen clientes y no tienen hotel. Y por lo tanto nos viene de fuera. Y luego ya hemos asumido la gestión de nuestro turismo, que inicialmente no estaba en nuestras manos. Somos el primer país, el primero del mundo de turismo de ocio. Solo nos supera Estados Unidos en número de turistas. Estamos al nivel del número de turistas de Francia, pero el turismo está concentrado en París. Nosotros ingresamos mucho más dinero de Francia porque tenemos muchas más noches que duermen aquí. La estancia nuestra media son 5 o 6 noches y la francesa son 2 o 3. Por lo tanto, es el mayor número de turistas, pero menos ingresos. Y seguimos siendo líderes. ¿Tenemos problemas? Sí. El modelo ha cambiado, no lo suficiente, tiene que cambiar más. Tenemos que evolucionar poco a poco. No se puede cambiar solo al turismo de ricos. Pero usted, tenemos una planta hotelera y un número de empleos que en el turismo de ricos no vivirían. Pero sí ir cambiando poco a poco a que no nos venga el turismo marginal. Ahora ya hay cosas muy raras, es decir, hay gente que se sube en Londres, que son el turismo más barato, una parte del turismo inglés, se suben en un autobús en Inglaterra y no saben dónde van. Y hay un mercado que se mueve por internet, donde van dando cotizaciones en la costa mediterránea y van donde encuentran un hotel más barato, es decir, que cuando salen no saben dónde van. Es decir, que por lo tanto, ese turismo no debería venir a España ya.
¿Y qué le parece en ese sentido las restricciones a la creación de hoteles en el centro de las ciudades que se ha visto en Barcelona y que se está empezando a ver en Madrid?
Madrid.
Bueno, a ver, yo creo que en Barcelona se ha producido algo que ya se produjo en Mallorca y que se está produciendo en Mallorca muy intensamente. Y es que los ciudadanos de la región o de la ciudad se sienten que tienen más perjuicios por los turismos que beneficios. Eso ha pasado en Mallorca, ha pasado en Ibiza y está pasando en Barcelona. Y por lo tanto los ayuntamientos responden a un sentimiento colectivo, no sé si mayoritario porque no se ha hecho un referéndum sobre eso, pero sí importante, ¿no? En Madrid no se produce eso todavía, ¿no? Pero sí es verdad que la voluntad del ayuntamiento es que el turismo crezca pero se distribuya, no se concentre todo en la almenda central de Madrid. Pero que todo el turista no le puede decir a dónde tiene que ir. El turismo que viene va a donde quiere. Y donde quiere, pues evidentemente es la almendra central, que están dando los recursos turísticos, ¿no? Y por lo tanto eso es que haya más hoteles en el centro. Pues mire, es un tema muy discutible, ¿no? Yo creo, otra cosa es lo que se ha producido. Es que en Barcelona no tiene nada que ver con Madrid. En Barcelona es que están diciendo, ahí no veremos si lo hacen, que van a quitar las licencias a hoteles que ya existen. Y que van, y porque claro, eso es un problema de seguridad jurídica gravísimo. Otra cosa es que no tienen una licencia en la Gran Vía. Pues no la tienes, pues no la tienes, ¿no? Y no, pero claro, que te quiten la licencia que tienes ya y que un hotel operando 10 años.
Pues claro, es una... no sea ni siquiera constitucional.
Claro, no, eso al final se lo perderán en los tribunales seguro, ¿no? Espero, porque es un problema de seguridad jurídica gravísimo.
Y este fenómeno de los apartamentos turísticos, del destino de las viviendas a turismo.
Es un tema muy, muy conflictivo.
Enormemente.
O sea, necesitaríamos media hora solo para hablar un poco de eso y entrar un poco en ello, ¿no? Yo creo que aporta positivos y aporta elementos positivos y otros negativos, ¿no? El positivo es que genera un viajero que no viajaría de otra manera.
Claro.
Porque es más barato y por lo tanto lo mismo que cuando nacieron las líneas aéreas de bajo coste. Las compañías tradicionales pusieron el grito en el cielo y yo ahí desde el primer día dije, mire, ustedes evidentemente están tirando los precios, a ustedes van a dejar un perjuicio grande, pero están creando al mismo tiempo un turista que no existía. Les están aumentando la base del turismo, como la aumentaron los tour operadores en su momento y como la ha aumentado cualquier innovación que incide en la bajada de los precios. Con precios más baratos, pues una base de posibles clientes mayor, ¿no? Y estos han creado un nuevo turista que no existía. Ahora, ¿eso nos conviene a nosotros? Yo lo dudo, porque ya esos entran en el aspecto más grande de ese turismo, entran en el turismo marginal. Es decir, cuando que nosotros tendríamos que ir hacia un turismo más calidad. Es verdad que también hay apartamentos de lujo, ¿eh? O sea, que en ese mundo hay instalaciones de lujo, pero son la minoría. No. Y luego, claro, no hay no cumplen muchas de las medidas mínimas. Yo creo que hay dos temas fundamentales que tendrían que regularse para que lo cumpliesen. Uno, los impuestos. Es decir, no puede ser un elemento y un espacio de fraude fiscal eterno y enorme, un agujero fiscal. Y segundo, tienen que cumplir las condiciones de seguridad mínimas para que se aloje una persona que viene de fuera, ¿no? Es decir, y higiénicas y de seguridad. No hay que regular, porque los hoteles están súper regulados. Es decir, no se necesita, y en muchos países no lo hay, funcionan bien, la hiperregulación de los hoteles. No hay que medir los metros del cuarto de baño o los metros del salón para darle una estrella o dos estrellas. Las estrellas se deben dar por la calidad del servicio y no por los metros de los salones y de los aspectos públicos. O sea, hay un debate dentro ya del turismo tradicional de que hay una hiperregulación que no tiene sentido. Pero como el sector público es el que debe liderar el turismo, pero liderar no quiere decir regular al detalle, pero a los políticos les gusta regular el detalle para mandar más, intervenir más, inventar las regulaciones que no tienen pies ni cabeza, que luego no sirven para nada, porque no tienen inspectores para hacerlas cumplir. Es decir, que por lo tanto se convierten en lo típico de los tercer mundo, que se lo aplicas a tu enemigo, sí. A los demás no.
Si nos fijamos en el mundo del comercio, señor Gómez Navarro, que de esto sabe usted también un poquito, ¿qué le parece el asunto este de los estibadores? Porque es verdad que se ha creado una especie de conflicto donde se tome la solución, nadie se va a quedar, no se va a conseguir que todo el mundo se quede contento. Porque por un lado tenemos a los estibadores que pueden paralizar el comercio en los puertos españoles, es algo gravísimo. Por otro lado tenemos al gobierno haciendo unas ofertas a los estibadores que tienen enfadadísimo al resto de los trabajadores de este país. Por otro lado tenemos a los estibadores que no se bajan del carro y por otro más a la Unión Europea exigiendo que los bajemos del carro de alguna manera.
Bueno, los estibadores son como los controladores aéreos en un momento, cuando los pilotos de Iberia, cuando Iberia era monopolio, ¿no? Es un colectivo muy pequeño que ocupa un espacio estratégico de la sociedad y que por lo tanto hace presión para conseguir objetivos, en mi opinión, absolutamente fuera de la normalidad y de los derechos normales de un colectivo en la sociedad española. Eso ha pasado de siempre, ¿no? Yo que soy mayor, pues recuerdo la película de Marlon Brando famosa de La Ley del Silencio, ¿no? Que eran las mafias de estibadores, sí. Y todas esas cosas, ¿no? Evidentemente aquí la mafia no es como allí, pero sí sigue siendo un grupo en exclusiva que tiene unas prerrogativas absolutas. Por ejemplo, yo soy un barco que quiero estibar en el puerto cualquiera. Y yo creo que mi barco, por lo que yo llevo, me lo pueden descargar dos personas en 4 horas. Pues las estibadores me mandan 4, 8 horas.
Ya, porque ellos lo deciden.
Porque lo deciden ellos.
Lo deciden así. Pero fíjese.
Entonces, claro, eso incrementa el coste brutalmente para un aspecto básico de la competitividad española. Es decir, son tan importantes porque manejan un aspecto básico, que inciden los costes. El 80% de los productos se transportan por barco.
Por barco.
Y por lo tanto somos mucho menos competidores que otros países. Todos tienen un problema con los estibadores, pero no tan grande como el español.
Sin embargo, fíjese, lo acaba de comparar usted con los...
Ahora nadie se ha atrevido a tocarlo, ¿eh?
No, que... claro, y ocurre una cosa muy curiosa, que cuando los conflictos son con los controladores, parece que todo el mundo se pone en contra de los controladores y se les llama casta y privilegiados, etcétera, etcétera. Pero de pronto surge este conflicto con los estibadores y esos partidos políticos que se supone que lo que hacen es mirar por el bienestar del común de los trabajadores, automáticamente se ponen de parte de este grupo tan pequeño, que por supuesto no es casta en este caso, y consiguen que el Parlamento Español en estos momentos esté incumpliendo una sentencia del Tribunal Europeo.
Pero esos son odios internos, ¿no? Y odios, y tú no me ayudaste cuando yo intenté hacerlo, cuando el PSOE intentó reformar la estiba, pues el PP no le apoyó, pues ahora te la jodas. No, perdone. Y son cosas de ese estilo, ¿no? Y los de Podemos, porque los de Podemos están donde al lío, ¿no? O sea, no... Yo creo que no hay ningún planteamiento.
¿Y Ciudadanos en esto, que aparentemente son liberales?
No me pregunte porque no lo sé. O sea, lo que sea oportuno, yo creo que es un disparate lo que está sucediendo. Aparte de por el pago de la multa, que bueno, pues dentro de eso no es lo más importante. Lo más importante es que España tiene un problema de competitividad serio con el coste de la estiva y desestiva de los barcos.
12 Ajá. puntos por encima de la media.
Bueno, tanto. Se va a tener que venir otro día, señor Gómez Navarro, porque es que nos quedan cantidad. Hombre, usted, cuando fue secretario de Estado de Deporte, puso en marcha la Comisión Nacional Antiviolencia, si no me
equivoco. Pero yo lo más importante que he hecho en mi vida fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona, que usted no lo ha mencionado.
Bueno,
no
es poco, por supuesto. No es poco. Vamos.
Y que este año es el 25 aniversario.
Es verdad. No había caído. Como pasa el tiempo, ¿eh? Que va... Es verdad que no ha habido otros Juegos Olímpicos que hayan superado a los de Barcelona, ni en organización, ni en vistosidad, ni
que estamos aquí en,
ni en buen funcionamiento. ¿Eh?
¿Alguna vez Madrid tendrá Juegos Olímpicos?
Bueno, yo creo que Madrid, cuando la primera vez que lo pidió, estaba demasiado cerca de Barcelona. Y además en los turnos de continentes y todas esas cosas, pues no tocaba. Segundo, pesa mucho la credibilidad de los líderes del país. Y claro, nos enfrentamos a Blair en su momento de mayor gloria, sí. Y nos enfrentamos a Lula en su momento de mayor gloria. Y nosotros teníamos personas de poco peso. Y por lo tanto, pues...
Pero la última... Digo, el último intento.
Ya estábamos fuera ya.
Que no nos tocaba, no tocaba continente, no tocaba nada.
Cuando una persona lista, como es Ruiz Gallardón, deja la presidencia para dejársela al presidente del Comité Olímpico Español, ya podríamos saber de que no teníamos ninguna posibilidad. Si hubiese habido posibilidad, hubiese seguido el de presidente, con lo que le gustan las fotos.
Bueno... Señor Gómez Navarro, ¿tiene preparado ya el discurso del próximo jueves, la entrega de premios?
Yo voy a hablar 3 minutos, o sea, lo tengo.
Bueno, hombre, algo habrá que decir, digo yo.
Entre agradecimientos y todas estas cosas, se va y explicar un poquito lo que es la Sociedad Geográfica ya he terminado, ¿no?
Bueno, la Sociedad Geográfica, que es como, yo siempre digo que es como los Casals Falleros, al día siguiente de la entrega de premios empiezan ustedes a trabajar, empezar a organizar la del siguiente año, empezar a proponer
gente posible. Es claro. Nuestra gran fiesta anual, ¿no? Uh-huh. Y además, claro, a la gente importante hay que convocarla con mucha anticipación, ¿no? Uh-huh. Y ver sus calendarios y todas esas cosas, ¿no? Este año es que teníamos mucho interés en dos astronautas de la NASA, bueno, pero ninguna de las dos pudo.
Bueno, pues hay que perseguirlas para el año que viene. Don Javier Gómez Navarro, presidente de la Sociedad Geográfica Española, ha sido un placer. Con nosotros. Esto hay que repetirlo antes del año que viene, que lleguen los premios.
Cuando tú quieras.
Perfecto, muchísimas gracias.